La historia tiene que ver con Martin Varsavsky. Este empresario de ascendencia judía que reside en España se ha distinguido por decir todo lo que piensa. No tiene filtro, no tiene límite. ¿Qué lo respalda? Ser un tremendo empresario. Él fundó empresas como Yastel, como Ya.com, Phone, Gogo Network. Hoy tiene la mayor red de clínicas de fertilidad en los Estados Unidos. Ana, le recomiendo que las busque. Se llama Prelude Fertility en Estados Unidos. Y además de ser un hombre económicamente muy, muy poderoso por ser un exitoso empresario, pues no tiene problema en decir lo que piensa. Ya lo van a escuchar. Señor Varsavsky, buenos días.
Buenos días a todos en Colombia.
Señor Varsavsky, de todas las cosas que yo he leído que usted dice, ¿cuál es la que le ha ocasionado el mayor dolor de cabeza?
Bueno, yo creo que en la vida, cuando uno le va bien, se gana también el derecho de hablar sin miedo. Es una pena porque todos en democracia tendríamos que hablar sin miedo. Pero en mi caso yo digo las cosas como las pienso y a veces también cambio de opinión.
¿Pero ha recibido algún reclamo por algo que haya dicho?
Bueno, digamos, yo me comunico en redes sociales y por la televisión y por la radio, a veces como ahora, y siempre hay gente que está en desacuerdo con lo que yo digo. Y sí, a veces se organizaron, por ejemplo, hackers y lanzaron una criptomoneda con mi nombre para estafar a la gente, y me hackearon la cuenta en X, pero por suerte pude contactar a Elon, a quien conozco, a Elon Musk, y me restituyó la cuenta antes de que esto fuera un serio problema, como le ocurrió al presidente Milei en Argentina. Digamos, sí, hay gente que se pone violenta, no físicamente, por suerte nunca me ha ocurrido y espero que nunca me ocurra, pero hay gente que quiere desprestigiarlo a uno. Pero la gran mayoría de la gente me apoya. Justo ahora, hace un rato, acabo de estar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, a quien yo apoyo, y ella también me apoya. Y digamos, se aprecia a que un empresario pueda dar sus opiniones públicamente, aunque sean estas, por ejemplo, en contra del gobierno nacional de España y de Pedro Sánchez, que a quien yo considero que está haciendo un mal trabajo.
Don Martín, hay muchos temas para hablar con usted, pero yo quiero comenzar por el de su país, Argentina. Acabamos de conocer el informe de la OCDE que proyecta un crecimiento del PIB histórico después de tantos años de problemas. El presidente Milei va a tener más del 5.6% de crecimiento de su PIB. ¿El presidente Milei gusta o no gusta como cualquier persona? Usted tiene línea directa con Jeff Bezos, con Elon Musk. Usted es fan en algunas cosas de Donald Trump. Quisiera conocer su opinión del presidente Milei y de este crecimiento, que es el segundo más grande del mundo después de la India.
Bueno, puede ser que llegue a ser el primero, porque ahora, por ejemplo, en abril salió el dato del 8%, y puede ser que ahora mismo la Argentina esté creciendo más rápido que cualquier otro país del mundo. Y yo tengo una enorme admiración por el presidente Milei. Le organicé una gira para justamente conocer a alguna de las personas que usted dijo, también a Sundar Pichai, a Tim Cook de Apple, a Marc Andreessen, y es una verdadera estrella de la política y la economía, porque él lideró el instinto económico de los argentinos, que estaba tan apagado por el socialismo, el peronismo, el populismo. Es verdad que la Argentina empezó muy de abajo. Parte del éxito de él es el fracaso de los que vinieron antes. Pero es admirable, y además hay dos tipos de derecha: la derecha libertaria, que es la de Milei, y la derecha nacionalista, que es la de Trump. Yo me considero más cercano a la derecha libertaria, que es viva la libertad, carajo, que es lo que él dice, y no tanto el tema de America First como Trump, que al final termina antagonizando a todos los que pueden ser sus amigos.
Sí, señor Barsavsky, yo le quería hablar pues acerca de que muchos colombianos están migrando a España pues buscando distintas oportunidades, pero usted recientemente ha dicho que en España es muy difícil emprender, que si Pedro Sánchez gana en 2027 usted se va a ir del país. Como empresario, ¿usted realmente cree que la situación es tan crítica?
Bueno, yo creo que para los colombianos, efectivamente, que vienen a España, España es un gran destino porque la gente habla el mismo idioma y porque hay mucho trabajo. El problema que tiene España no es al nivel del típico trabajo que puede obtener un emigrante en por ejemplo, la industria de la hostelería, sino es más el problema que tengo yo. Yo hice grandes empresas en España como Yastel, que comentaron antes, ya.com, Eolia Renovables, y era una época en la que se podían hacer empresas en España, unicornios, llamémoslo, empresas muy valiosas. España tiene ahora un presidente que es socialista y que tiene un amor por el gobierno, como que todo lo tiene que arreglar el gobierno, y al final el resultado es malo porque es difícil la iniciativa privada, él aumenta y aumenta los impuestos, puso un impuesto al patrimonio, es decir, aunque uno ya pagó impuesto a la renta, impuesto a la ganancia de capital, tiene que pagar un tercer impuesto al ahorro, sería lo que uno tiene ahorrado. Entonces sí, él está haciendo la situación más difícil para los empresarios. Cuando los empresarios empiezan a sufrir, después al final termina sufriendo todo el mundo. Por ejemplo, un país como Suiza, que tiene tanto éxito, tiene los ricos más ricos del mundo, pero tiene los pobres más ricos del mundo, ya que el sueldo mínimo de Suiza es unos $5,000 por mes, que eso en Colombia debe parecer increíble a la mayoría de la gente, que ese sea el sueldo mínimo.
Yo le quiero preguntar por Estados Unidos, en concreto por Elon Musk, amigo suyo, y el que parece que se le ha acabado su idilio con el presidente Donald Trump, porque precisamente anoche ya salía atacando su política fiscal. ¿Usted cree que Elon Musk se arrepiente de haber entrado en el gobierno de Trump?
Bueno, yo creo que la alternativa de Kamala era realmente todavía peor para Estados Unidos, pero es verdad que Estados Unidos no puso una buena opción con Trump y Kamala Harris. Yo creo que sí que Elon debe estar desilusionado, porque lo demuestra públicamente. Primero, cuando dijo que la que se llama el Trump Big and Beautiful Bill, como hermosa y grande, él dijo puede ser hermosa o puede ser grande, pero no puede ser hermosa y grande con un déficit de 2 trillion. Es muy difícil seguir con estos déficits, y lo que él trató de hacer con Dodge, que es reducir los déficits de Estados Unidos, es algo que es imposible de hacer solo con más eficiencia gubernamental. Hay que hacer una combinación de bajar el gasto, aumentar la eficiencia, pero justamente la nueva propuesta de Trump aumenta el gasto, y ahí se produjo la división, digamos, donde Elon dejó de apoyar a Trump con el tema del gasto, un gasto desbocado, desenfrenado, que no es bueno para Estados Unidos.
Señor Barsavsky, ¿en su opinión es justificado lo que está haciendo Israel en el territorio de Cisjordania, donde se incrementa número de zonas de colonización, hecho que por demás está prohibido tanto por las leyes de ese país como por los acuerdos internacionales?
Yo estoy a favor de Israel, me parece uno de los mejores países de Medio Oriente, una democracia donde las mujeres tienen los mismos derechos, los homosexuales no son perseguidos o tirados de los tejados como en Irán. Me parece que Irán es un peligro enorme para la región. También admiro a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes, que prohíben decir frases como del río al mar, o prohíben el apoyo a la hermandad islámica y prohíben el terrorismo. Yo creo que los judíos tenemos que estar aliados con los musulmanes de bien, que por suerte son muchos, y que tenemos que estar en contra del terrorismo. Entonces, concretamente, mientras haya facciones terroristas en Judea y Samaria y en Gaza, creo que es un tema para Israel muy peligroso. Ahora lo que mejor le podría pasar a Israel sin duda en el futuro es tener en los palestinos un pueblo como el de Dubái. Si los palestinos hubieran optado por hacer en Gaza algo como Dubái, quiero decir, hay países estrellas árabes, y si Israel le encantaría tener ese tipo de población musulmana como vecinos, porque Israel está enfocado en el crecimiento económico, en el bienestar de la población y en el bienestar de todos los seres del planeta, ayudando con tecnologías nuevas que usamos todos cotidianamente.
Países europeos quieren suspender acuerdos comerciales en estos momentos con Israel debido a lo que entienden que puede ser una maniobra atroz la que hace Israel en la Franja de Gaza. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Piensa que es antisemitismo? ¿Piensa que se debe a otros motivos?
Bueno, España, por ejemplo, está muy dividida en eso. La izquierda está muy con... Hay una alianza entre el islamismo y la izquierda, el islamismo radical y la izquierda radical. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, aquí en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid o el Partido Popular o Vox están todos apoyando a Israel. En Brasil pasa lo mismo. La izquierda está con el islamismo radical, la derecha está con Israel. Yo claramente apoyo a Israel y pienso que toda la gente de bien debe apoyarlo. Por eso admiro al presidente Milei y su apoyo enorme a Israel. La Hamas, ayudado por Irán, atacó el 7 de octubre a Israel en una masacre horrorosa, la segunda masacre, matanza de judíos más grande después del Holocausto, y declaró la guerra a Israel. Que ahora les vaya mal en la guerra no quiere decir... Declarar una guerra y perderla no convierte al agresor en víctima.
Señor Barzavsky, usted conoce bien a Elon Musk. Él dijo aquí en Shanghai hace unos meses que la humanidad se queda sin tiempo, cito textualmente, que la IA o una guerra nuclear puede acabar con todos nosotros relativamente pronto y que nuestro futuro como seres humanos pasa por colonizar Marte. ¿Esto es una opinión aislada de Elon o se está pensando de verdad en estas cosas?
Bueno, digamos así, yo en mis charlas que tuve con él, digamos, no pensamos lo mismo en esto y no pasa nada, eso es lo bueno, así como puedo yo hablar con los periodistas que tienen ustedes y estar o no estar de acuerdo, pero dialogar, que es lo más importante de la democracia y la felicidad del diálogo. Pero sí puedo explicar la postura que tiene Elon. La postura de Elon es que tenemos que ser una civilización interplanetaria porque pueden ocurrir riesgos en la Tierra, que como una guerra nuclear, como una tercera guerra mundial nuclear, lo que él habla de la inteligencia artificial, pero eso también podría pasar en Marte. Hablemos de la tercera guerra mundial nuclear. Yo, por ejemplo, he comprado unas tierras en Mendoza, Argentina, que son como el refugio de nuestra familia en caso de una tercera guerra mundial nuclear. La segunda guerra mundial ya fue nuclear. Eso no quiere decir que yo creo que eso va a pasar, pero como buenos emprendedores siempre tenemos que pensar en todos los escenarios, que es algo muy difícil para la persona que nos está escuchando ahora, porque la mayoría de la gente no piensa en todos los escenarios, piensa solo en los escenarios más probables. Ahora, con respecto a ir a Marte, a mí me parece una gran cosa ir a Marte, pero yo prefiero, por supuesto, que nos vaya muy bien en la Tierra, además porque Marte es un planeta muy hostil, que no tiene una magnetosfera, que no nos protege de la radiación cósmica, habría que vivir en Marte en una cueva. Digamos, no me parece que la idea... El que quiere ir a Marte, primero que se pase un año en la Antártida, no sé, para tener una prueba de lo que puede llegar a ser. Pero bueno, cada uno piensa en lo que piensa y a mí me gusta pensar en que la Tierra... en que tenemos que salvar nuestro planeta y espero que no tengamos una tercera guerra mundial nuclear, pero como ahora está Rusia, China, Irán y Corea del Norte con regímenes dictatoriales y que están siempre provocando a las democracias, digamos, en Rusia con Ucrania, Irán con Israel y la posibilidad de que China invada Taiwán, digamos, es un problema. Pero para decir algo muy bueno en Colombia... y también en toda Latinoamérica y en todas las Américas, de los 170 millones de personas que murieron en guerras desde el año 1900, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió, muy poca de esta gente, 200.000 de 170 millones, casi nadie, murieron en Latinoamérica. Latinoamérica es un continente violento en el día a día, pero nunca se engancha en ese tipo de holocaustos y guerras increíbles como tienen los hutus, los tutsis, o los japoneses y los chinos.
Sí, señor Barsavsky, y acerca de otro tema que también es muy recurrente, el cambio climático. ¿Usted lo niega o cómo interpreta el debate pues que hay en torno a él?
A mí me parece que el cambio climático es lo que es, un grado y medio desde el año 1900. Eso es lo único que se puede decir que es absolutamente verdad, que ahora la Tierra está un grado y medio más caliente que en el año 1900. Lo que yo critico no es que no haya cambio climático, porque obviamente lo hay, pero lo que critico es la política alarmista que nos encarece la vida y que nos hace pensar en que tenemos que prepararnos para un apocalipsis climático que nos prometió Al Gore en el año 2000 y que nunca ocurrió y que yo pienso que no va a ocurrir. Colombia es un buen ejemplo. La temperatura que hace en Colombia casi todos los días para la gente que vive en Suecia le debe parecer, ¿y cómo puede vivir alguien en Colombia? No sé, y es como y la gente vive en Colombia, y la gente vive en Dubái, y la gente vive, digamos. Me parece que el cambio climático es una excusa que se usa para cobrar muchos impuestos y aterrar a la gente, pero no lo niego, no, porque la temperatura subió un grado y medio desde el año 1900. Lo que sí me parece irresponsable es la gente que quiere predecir el clima dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, porque lo vienen haciendo desde el año 2000 y se equivocan. Y además empobrecen a la gente porque le cobran mucho más por el combustible, le cobran más por la electricidad y le cobran más por todo. Entonces hacen que la gente viva peor ahora, y especialmente la gente que tiene un ingreso marginal vive mucho peor por una especie de promesa de apocalipsis que nunca llega y que yo creo que nunca va a llegar.
Don Martín, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Una última curiosidad, es que estoy leyendo también declaraciones de su esposa, bastante polémicas. ¿Discuten mucho en casa?
No, yo amo a mi esposa, somos un equipo, a veces vamos juntos a la tele y hablamos... Hablamos juntos, no, estamos muy a favor el uno del otro.
Vale, don Martín, buena tarde para usted.
Gracias, saludos a ustedes y a la gente en Colombia.
Gracias, muchas gracias. Ana, ¿pudo averiguar usted? Estoy mirando la revista Forbes, nuestro invitado, pues tiene con qué decir lo que quiera, ¿no? 300 millones de dólares en caja. Pero de las clínicas, ¿qué pudo averiguar? Prelude Fertility.
Sí, es una red de clínicas de fertilidad, están a lo largo de Estados Unidos y ofrecen pues todo ese tema de fertilización in vitro, donación de óvulos, pruebas genéticas, congelación de óvulos, pero es considerada una de las principales clínicas o redes de clínicas de fertilidad en Estados Unidos.
Sí, el cambio climático, él dice que no ha pasado nada, que la temperatura subió un grado y medio desde 1900. Bueno, el mar subió 18 centímetros. Eso para él no es cambio climático. Muy polémico. Esta es la W, ya regresamos.